No formaba parte del pueblo hebreo, era una esclava y era egipcia. Y nomás leyendo el primer versículo de Génesis 16:1, vamos a necesitar algunas cuestiones de ubicación histórica. Además, esto de una esclava egipcia en los clanes antepasados de Jesús. Bueno, dice Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y ahí nomás me voy a quedar. Ahí nomás me voy a quedar. ¿Cómo es esta organización social donde alguien que no era un hombre ni rico ni poderoso, como es el caso de Abraham y Sara, pero que igualmente tenía una esclava, y dice que era esclava de Sara, no esclava de Abraham? ¿Cómo es esto? Uno dice, pero ¿cómo estaba al servicio de la familia o de quién? Y por otro lado, la expresión Sarai, porque es su nombre original, todavía Dios no le ha cambiado el nombre, mujer de Abraham, no le daba hijos. Nosotros diríamos, no tenía hijos o no era madre, pero no diríamos, no le daba hijos. Y la historia continúa, ustedes recordarán, con que, siendo entonces que Sara aparentemente era estéril, entonces Abraham tiene relaciones con la esclava y de allí nace un primer hijo que es Ismael. Me estoy adelantando a la historia para que todos nos pongamos en situación. Y entonces hay varios elementos aquí que nos llaman a preguntarnos y a decir, ¿cómo vamos a interpretar este texto bíblico? El señor de la casa, como no tiene hijos con su esposa, va y toma a la esclava para tener relaciones sexuales y tener un hijo. ¿Qué es esto? Si llegamos a hacer lectura literal y fundamentalista de la Biblia, estamos autorizando a todos los señores a que puedan tener relaciones con sus empleadas o sirvientas o lo que sea, un tema absolutamente actual por otro lado. Vamos a arrancar, como enseña la Iglesia en cuanto consejo e indicación nos da para la lectura de la Biblia, ubicándonos históricamente entonces. ¿En qué fecha andamos? Ahí hasta los mismos estudiosos discuten, porque como estamos en la época de los clanes patriarcales nómades, no hay fuentes escritas, no hay tampoco restos de yacimientos, como podría ser una ciudad, una población estable, porque característica misma de los nómades es el andar de acá para allá, por lo tanto no tienen construcciones que sobrevivan el paso del tiempo. Así que hay mucha discusión sobre la época exacta en la cual ubicar a estos clanes de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel, Agar. Pero la fecha por la cual se inclina la mayoría de los estudiosos es el 1800 antes de Cristo. 1800 antes de Cristo es la fecha que se inclina la mayoría. De lo que sí conocemos un poco mejor, porque además es un estilo de vida que ha sobrevivido en grupos nómades casi, casi algunos hasta nuestros días, lo que sí conocemos un poco mejor, porque aquí tenemos los relatos de Génesis y otros relatos de otros pueblos, es la organización social. ¿Cómo se organizaban estos clanes? Nómades de corto alcance, dicen los estudiosos, porque como tienen ovejas y tienen chivas, no es que hacen largas migraciones de un país a otro, sino que se van moviendo por distintas zonas según la estación del año para procurar el alimento para el ganado. Esto es una práctica que nosotros encontramos inclusive todavía aquí, por ejemplo, en la zona de la cordillera con la veranada, que tenían muchos de nuestros pueblos originarios, que pasaban el verano en un lugar y el invierno en otro. En ese tipo de economía ubican los estudiosos a los clanes de Abraham y Sara. Y yo estoy repitiendo mucho la palabra clanes, 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 que es una de las claves para comprender este texto. Estamos ante la presencia de clanes patriarcales. ¿Qué significa esto? que la autoridad está en el varón más anciano, en el varón más anciano. Y los clanes los podemos describir como una familia extendida donde lo que se preserva es la línea del varón. ¿Qué quiere decir? Supónganse que un matrimonio cualquiera de estos clanes tiene hijos varones e hijas mujeres. Las hijas mujeres, el día que se casan, se van del clan a agrandar el clan de su marido. Los hijos varones, cuando se casan, reciben a sus esposas que vienen a engrandecer este clan al cual pertenece el varón, y después los hijos quedarán allí, aumentando entonces el número de personas y la fuerza de trabajo. Por eso decimos clanes patriarcales, porque preservan la línea del marido. Para tener un ejemplo, es como era antes acá en nuestro país el tema del apellido, que se ponía el apellido del padre siempre, ¿sí? Entonces lo que se preservaba era la línea del varón. Eso en Argentina ahora cambió, se pueden poner los dos, pero doy ese ejemplo para que nos demos cuenta. El patriarca es la autoridad y es además el que conserva la línea de la descendencia. Por eso estamos en una sociedad donde regía el patriarcado. Y de paso, ya que son palabras que hoy en día están cruzándose por todos lados, en las redes, en las noticias. El otro día yo charlaba con un grupo que iba a hablar de esto, y había unas cuantas personas, y digo, bueno, a ver, la palabra patriarcado que aparece por todos lados, ¿quién la puede definir? Y nadie encontraba una definición. Llamamos patriarcado a un sistema social que asegura los beneficios para los varones. Asegura los beneficios para los varones. En el caso de estos antiguos clanes patriarcales, ¿cuál era el beneficio que se aseguraba? La descendencia. La descendencia que se iba a preservar era la del varón. El hijo varón se iba a quedar en el clan. La hija mujer se iba a ir a agrandar el clan de otro. Y en aquella constitución nómade, y en aquellos tiempos donde la mortalidad infantil era grandísima, donde las muertes de mujeres en los partos eran un porcentaje muy alto, esto no hace falta solo irse al 1800, si nosotros sabemos la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, seguro que sabemos la historia de muchos hijos nacidos y algunos muertos antes de los 5 años, o caso de muertes en el parto, porque hasta que no apareció la penicilina y otro montón de cosas, esto era así. Para el clan, la riqueza número uno era ser muchos. La riqueza número uno para un clan era la descendencia, multiplicarse y crecer, porque por el mismo estilo de vida que llevaban, imaginemos, no sé, inclusive el hecho del casamiento, ¿por qué no era que un joven y una joven se iban solos a vivir? ¿A dónde se iban a ir solos? ¿A que la primera banda de beduinos que pase te lleve por encima? Entonces, la primera fuerza del clan estaba en la descendencia. Y esa descendencia se aseguraba por la línea del varón. Si alguna vez han leído el libro del Génesis, tal vez les ha llamado la atención que siendo un libro de la Biblia, aparecen tantas prácticas referidas a matrimonios, nacimientos, donde hay muchas cosas que nosotros moralmente rechazamos. Por empezar, esta que estamos hablando hoy, Abraham teniendo relaciones con la esclava. Volvamos a la constitución del clan. El patriarca es jefe, ¿solo de su descendencia física, de sus hijos? No, también de las personas que están como servidores en este clan. Esclavos o esclavas. ¿Y por qué alguien podía estar como servidor en un clan? Bueno, y sobre todo tratándose de una mujer, porque tal vez alguna vez entró en una transacción comercial. Otra cosa que para nosotros es terrible, pero tal vez alguna vez se cambiaron 3 camellos por una muchachita para que venga a trabajar y aumentar la fuerza de trabajo en el clan. Hago toda esta lectura histórica. Insisto, primero porque todas las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia nos dicen que ubicarnos históricamente permite entender mejor los textos bíblicos, y porque particularmente este texto que vamos a leer empieza diciendo, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. No dice no tenía hijos o era estéril. No le daba hijos. Los hijos eran, digamos así, para el patriarca. De acá salió después algo que los que tienen algunos años recordarán, que es la cuestión de la patria potestad. ¿Quién tiene la autoridad sobre los hijos? En toda nuestra sociedad, hasta no hace mucho, era del padre la patria potestad. Por supuesto que después en la familia hablaban padre y madre y decidían juntos, pero legalmente, hasta que se cambió la ley, y se cambió en 1987, ayer, digo porque vemos estas cosas del pasado, pero hay algunas que están muy cercanas también. En este contexto, entonces, donde el clan es la familia biológica, pero también son los esclavos y esclavas que están en el clan. El patriarca ejerce la patria potestad sobre todos. ¿Qué pasa con las matriarcas? ¿No tenían ninguna autoridad? Si leemos el Génesis, vemos que las matriarcas tenían mucha autoridad, sobre todo en un tema, autorizar casamientos. Si ustedes leen, van a ver cómo son las madres las que muchas veces resuelven, aprueban o no aprueban los casamientos. Así que la autoridad de la matriarca estaba también muy ligada al crecimiento del clan, a la posibilidad de que haya más hijos, más nietos, más familia, y eso era considerado la primera riqueza. En esta estructura también, por supuesto, el hecho de que una mujer no tuviera hijos era visto como una maldición. Acá se juntaban varias cosas. Por un lado se juntaba esta necesidad de agrandar el clan, por una cuestión cultural, económica y social propia de la época, no pasaba solo en el pueblo hebreo, pasaba en todo este tipo de grupos que se manejaban de esta manera. Estaba también la ignorancia sobre cuestiones médicas. Hoy sabemos que puede ser que una pareja no tiene hijos y que no es que la mujer es estéril, sino que hay algo que falla entre los dos, pero eso lo sabemos desde hace muy poco, cuando se pudo empezar a analizar toda la cuestión reproductiva. Y acá sí me parece interesante, otra clave, interesante no, importante, que no es lo mismo, otra clave que nos dice siempre la Iglesia, releer todo desde Cristo. En estos textos del Antiguo Testamento que estamos leyendo, el lugar de la mujer está exaltado y está celebrado desde la maternidad, desde la maternidad. Por eso estaba esta mirada casi de señalamiento de la mujer que no tenía hijos como una maldición de Dios, ¿sí? Eso con Jesús cambia completamente. Jesús se sale de los esquemas de la familia biológica cuando le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Camino al Calvario dice, dichosas las estériles. En otra parte dice, el que renuncia por el reino de los cielos. O sea, nosotros en el cristianismo tenemos una larga historia de varones y mujeres que han elegido otra cosa que no la paternidad o la maternidad, ¿sí? De modo que, leído desde Jesús, todo esto tenemos que darle otra vuelta. Y entonces, ¿para qué leemos este texto tan antiguo? Porque este texto nos está planteando una persona de una condición inferior, porque si es esclava, como decíamos, o viene de una condición de pobreza de su familia que la ha vendido, o de una condición de no poder emanciparse. Muchas veces los esclavos eran los que quedaban, esclavos y esclavas, quedaban también como prisioneros cuando había, ya fuera una gran guerra o a veces una pequeña escaramuza entre clanes que peleaban por un pozo de agua, y así al estilo de las cautivas que tenemos en nuestra historia. Si es esclava, viene de un origen pobre, ¿sí? Ese es un elemento que nos interesa. ¿Cómo aparece este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no solo se va a revelar a Abraham, Isaac y Jacob, cómo se va a revelar Dios también a una mujer pobre y extranjera? Es egipcia, por lo tanto viene de todo otro sistema de creencias, de todo otro sistema de creencias. Conoce al Dios de los israelitas porque es parte de este clan. Entonces, este es un punto donde me pareció muy interesante ir a ver a Agar. En una situación, en una constitución social de estos clanes patriarcales y podríamos decir así, de estas reglas del juego que eran las que había en aquella época, y dentro de esas reglas de juego de aquella época, porque uno diría, ¿cómo no bajó Dios a decirle a Abraham, Abraham, no podés hacer eso? No, esto era lo que aseguraba la supervivencia en esa época. Hay un modo particular de Dios que tiene que ver con cómo se va a revelar a una pobre, esclava, extranjera, procedente del paganismo. Este Dios que no se ata a ningún límite y que, como decía Santa Teresa, puede escribir derecho en renglones torcidos en esta historia que arranca mal, porque arranca con Sara, que no puede darle hijos a Abraham, esta competencia casi casi a ver cómo aseguramos la supervivencia del clan, y sin embargo allí llega a haber presencia de Dios, y Agar llega a ver a Dios. Para eso vamos a leer todo el capítulo 16, pero mientras tanto, podemos también ir enriqueciéndonos, Néstor, con la experiencia de nuestros oyentes, ¿no? De sí, dónde ven a Dios.
Sí, y los hay mensajes, claro que sí. Soledad dice, a Dios lo encuentro en la naturaleza, en los pájaros, en los árboles, en el viento, en la alegría de los niños, en los abuelitos también. También nos escribe Remedios desde Rawson, en la provincia de Chubut. Yo veo a Dios en mi primo Diego. Él está sufriendo una dura enfermedad. Sin embargo, bueno, ¿cómo lleva la cruz? ¿Cómo lo hace? A mí también me lleva a ver al Señor. Y también nos escribe Regina Arecha desde el Gran Buenos Aires, desde Quilmes. Yo veo al Señor en los niños muy pobres, en los enfermos que necesitan que se los visite y en algunos niños que sufren por discriminación. En cada uno de ellos está Dios sufriendo, está nuestro Señor sufriendo. Cristina Zavalía dice, yo veo a Dios en mi jardín, nos escribe nuestra amiga desde Castelar, en la provincia de Buenos Aires. También Sandra Moyano nos escribe desde Santa Fe, también escuchando atentamente este programa de Una Nube de Testigos, y escuchamos algunos mensajes de voz.
Sí, buenas noches, habla Vicente de Buenos Aires, muy bueno el programa, y a Dios lo veo no solo en mi comunidad carismática, lo veo en mis compañeros de trabajo, en la gente que pasa por la calle a mi alrededor, y lo veo de muchas otras formas que sería largo enumerar. Ahora, una pregunta, María Gloria, la poligamia, ¿estaba tolerada en el Antiguo Testamento? Muy bueno el programa y toda la programación de Radio María, muchas bendiciones.
Gracias a Vicente, gracias. Bueno, ¿le puedes responder, Gloria?
Claro, y bueno, justamente como tenemos que ubicarnos, esto también dice la Iglesia en todos los documentos, tiempo y cultura, ¿no? Este estilo de vida de los clanes nómades ponía en la descendencia una riqueza fundamental. Por esto que decíamos, no podía estar una parejita viviendo sola. Lo primero que un clan necesitaba para sobrevivir era ser un gran número. Por lo tanto, al igual que hacían otros pueblos, la forma de ser un gran número, ¿cuál era? Que el patriarca tuviera más de una mujer. Por supuesto que tenía que poder mantenerlas, ¿no? Pero esto es lo que nos muestra el libro del Génesis, e inclusive cuando entramos un poquito más en el libro del Éxodo, después ya, a medida que el pueblo se va haciendo sedentario, cambian las condiciones y esto cambia. Por eso digo, a nosotros por ahí nos puede chocar. ¿Cómo no mandó Dios un profeta en ese momento que dijera esto, no? Bueno, Dios también va caminando con nosotros de la manera que podemos ir entendiéndolo. Y en este contexto histórico de los clanes que luchan por su supervivencia, porque pensemos lo dura que era la vida, por eso digo, la cantidad de niños que morían antes de los 5 años, la cantidad de mujeres que morían en los partos, la expectativa de vida, que era cortísima, se calcula en 36 años la expectativa de vida hasta el siglo XVIII, XIX casi. Bueno, sí, estaba tolerada. Lo que pasa es que no podemos decir en todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento abarca un largo periodo histórico, así que no podemos decir en todo el Antiguo Testamento. Pero en todo lo que es el libro del Génesis, sí.
Ahí está. Bueno, Isolina también desde Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, dice: Dios es mi pastor, nada me falta. Con esa oración, con esa letanía, ella nos acompaña. Y tenemos a ver otros mensajes, otros audios que también los vamos escuchando.
Buenas noches, María Gloria, Néstor. Bueno, voy primero directo a la pregunta. A Dios lo veo en todos mis hermanos, ¿no? No solamente en los de sangre, en todos los hermanos. Los veo en mi comunidad del Carmelo de Santa Teresa de Jesús. Lo veo en la naturaleza, lo veo, por ejemplo, estoy escuchando el programa ahora y estoy en el patio mirando el cielo, lo veo en el cielo. Lo veo, no lo veo, sí lo siento conmigo, en mi soledad. Lo veo en mi enfermedad. Me acompaña, me cuida, me mima, lo veo en los más pobres de los pobres, en los que nada tienen, lo veo en la poesía, lo veo en la música, lo veo en la alegría, porque en donde hay alegría, ahí está Dios.
Muy bien, gracias a nuestra amiga, claro que sí. También Liliana y Horacio dice: estamos escuchando este hermoso programa. Y Luis desde Córdoba: gracias por estar a mi lado, a pesar de que estoy pasando por momentos difíciles, estoy y estaré contigo, es lo que siento que me dice el Señor en este encuentro que también nuestros oyentes van imaginando, van acercándonos. Y tenemos otro mensaje.
Hola, mi nombre es Néstor Adriasola, vivo en Tunuyán, Mendoza, y estaba escuchando el programa, y bueno, yo veo a través de Dios de las miles de personas que hacen mucho bien a través de la oración o económicamente, y lo hacen anónimamente sin que nadie se entera, y realmente son personas valerosas porque ayudan mucho al prójimo sin pedir nada a cambio. Ya, muchas gracias, muy buen programa.
Gracias a nuestro amigo Néstor desde Tunuyán en Mendoza. Gloria, vamos a ir a la música. Repetimos la pregunta, seguramente hay muchos que todavía se animan a responder. ¿Dónde ves a Dios en esta noche de una nube de testigos? Compartimos buena música en esta noche de miércoles y ya continuamos dialogando con María Gloria Ladislao.
Te veo y en mis fuertes deseos claramente te veo. Te veo cuando creo, te veo en mis dudas, te veo y por siempre te veo. Te veo.
Bueno, Gloria, no sé si sabés, a lo mejor te estás enterando, pero le cuento a todos, hemos lanzado, estamos transitando un concurso en Radio María Argentina, se llama Peregrinos en Tierra Santa, todos pueden participar. Y justamente este concurso va a tener un premio, que es un viaje a Tierra Santa, es una peregrinación realmente para una persona durante 16 días, 14 noches, que se va a realizar en el mes de septiembre, saliendo el 8 de septiembre, el día de la Natividad de María. La verdad que queremos agradecer la generosidad, la fidelidad de tantos oyentes que nos acompañan con su donación, esta radio que solo se sostiene con donaciones de nuestros oyentes. Y bueno, más de uno se preguntará, Gloria, vos también te preguntarás, ¿cómo hacer para participar? Bueno, a ver, si sos donante de Radio María, en este periodo, en este mes de abril o en el próximo mes de mayo, necesitamos registrar una donación de 300 pesos o más. Y si no sos donante, podés sumarte como nuevo aportante de la radio, también con un aporte mínimo de 300 pesos. Y aquí, Gloria, hay un dato importante, porque si el aporte, si la donación la haces con tarjeta de crédito o de débito, la chance se triplica, es decir, tenés triple chance para participar de este sorteo. Hay tiempo hasta el viernes 31 de mayo, todo el mes de abril, todo el mes de mayo, pero seguramente ya mismo querés sumarte a este concurso. Es muy sencillo, podés ingresar a nuestra página web www.radiomaria.org.ar haciendo clic en el banner del concurso o ingresando a través de la página donar en cualquier momento, ahora, un poquito más tarde, mañana, y si no, por ejemplo, mañana podés llamarnos desde las 8 de la mañana al 0810-7x7 de lunes a viernes de 8 a 20 horas, los sábados también de 8 a 12, los domingos de 8 a 14, pero lo más sencillo, lo más rápido, ahora mismo, por ejemplo, ingresar en www.radiomaria.org.ar. Pero, Gloria, en tu caso me parece que ya has conocido, ya has visitado Tierra Santa, ¿no, Gloria?
Y yo estuve primero una vez en una peregrinación así similar a este hermoso premio que ofrece Radio María, dando una recorrida por los lugares santos. Y después en el 2005, gracias a las Hermanas de Sion, con una beca estudiando. Así que fue una linda experiencia.
Ah, mira,
muy linda.
Mira qué bueno. Sí, sí. Mira, bueno, en este caso, quien obtenga este premio, quien tenga la posibilidad de participar de esta peregrinación, habrá un sacerdote que los va a acompañar a misa diaria, por supuesto. Es realmente una peregrinación a la tierra donde nació, donde vivió Jesús, donde murió y también donde resucitó. Va a visitar ciudades como, por ejemplo, Cafarnaún, Betania, Caná, Jericó. Bueno, ciudades de las cuales vos nos hablás habitualmente aquí en este espacio.
Sí, y yo le diría a quien se gane el premio y a quien no también, que vale la pena mirar un mapita con los nombres de las ciudades del tiempo de Jesús antes, porque a veces escuchamos todos esos nombres y no tenemos mucha idea, ¿no? Y, por ejemplo, allí se nombran las ciudades que son del norte, como Cafarnaúm, Nazaret, que son de Galilea. Galilea es la parte más verde, más fértil del país. Después Jerusalén, que era la capital religiosa en tiempo de Jesús. Eso ya está más al sur. Y Jerusalén es casi una de las últimas ciudades antes de entrar en la zona del desierto. Y viene bien con esto que estamos viendo de Abraham, Sara, Agar, sí. Porque los relatos, que bueno, se conservaron primero en forma oral, pero estos movimientos de Abraham, Sara y Agar los ubican ahí, en el límite del desierto. Por ahí nos suenan los nombres, el Negev, Beersheba, todo eso es al sur de Jerusalén. Y por eso es que también los estudiosos dicen, entonces este clan de Abraham no era de los más ricos, de los más poderosos, porque los más ricos están en las regiones verdes, en las regiones fértiles. Que esas son cosas que por ahí son detalles que se nos pierden cuando escuchamos la escritura, pero bueno, quien tenga esta bendición de poder ir a verlo allá en directo, se ve muy bien la diferencia en el país de Jesús, ¿no? Nazaret, como digo, Nazaret, Cafarnaúm, Tiberíades, toda la zona del lago de Galilea, es todo verde, en tiempo de Jesús era todo zona rural, y en cambio cuando uno más va para el sur, más se va poniendo desértico, y por ejemplo la historia de estos clanes patriarcales que son los antepasados de Jesús, sí, es medio ahí en el límite, ¿no? Por eso los estudiosos dicen, ah, esta gente tuvo que acomodarse medio ahí en el límite, no estaban en la zona más fértil del país, o sea que medio que los habrían desplazado, no eran los más potentados, digamos así, de la época, ¿no?
Mira, bueno, Gloria, van a el que gane o el que participe, por supuesto, de este concurso, que van a ser muchos peregrinos en Tierra Santa, van a recordar lo que estás diciendo, ¿eh? Son ciudades, entonces, que tenés la posibilidad de conocer, de estar allí, de ser parte de esta peregrinación. Ingresá en nuestra página web www.radiomaria.org.ar, concurso Peregrinos en Tierra Santa, o si no, nos llamás mañana a partir de las 8 de la mañana al 0810-7x7.
Existe un lugar que le da plena certeza a tu fe, elegido por Dios, donde Él dejó su huella. Es el lugar más sagrado de la tierra.
Radio María agradece y premia tu generosidad con un viaje a Tierra Santa, para que vivas una experiencia inolvidable por los caminos que recorrió Jesús. Llama al 0810-777-7777 o ingresa en www.radiomaria.org.ar. Peregrinos en Tierra Santa.
Bases y condiciones del sorteo en nuestra página web.
Y te cuento, Gloria, que también tenemos un mensaje de Javier desde Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Buenísimo el programa, como siempre. Estoy terminando mi jornada laboral junto a Radio María y te seguimos escuchando, Gloria.
Entonces estamos ahí en Génesis capítulo 16 y tenemos el problema planteado. Toda la organización patriarcal, con todo lo que ya hemos dicho, de los clanes. Sarai, que según la expresión de la época, no le daba hijos a Abraham. Y tiene esta esclava egipcia, Agar. Y entonces, justamente como lo que importaba era asegurar la supervivencia, es Sarai la que le dice a Abraham, podés tomar a la esclava como esposa. Va, como esposa. Podés tomarla y tener relaciones con ella. Dice entonces el texto del Génesis, y Agar concibió. Y Agar concibió. Y una vez que se vio embarazada, miraba a su señora con desprecio. Bueno, aquí viene lo que decíamos antes, ¿no? Una organización social donde la valoración de la mujer era exclusivamente por la fuerza reproductora, exclusivamente por la maternidad. Agar, siendo esclava, ahora pone en acto un poder que su señora no tenía, ¿eh? Y esto desata todo ese conflicto. Allí viene toda esta cuestión, Sarai le dice a Abraham, Abraham le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dice el texto, Sarai empezó a maltratar a su esclava y ella huyó de su presencia. Una realidad tristísima. Pensemos esto, una realidad tristísima. La esclava está embarazada, de alguna manera va a asegurar la supervivencia del clan, porque el patriarca es jefe de todos, ¿sí? Así que va a asegurar la supervivencia del clan, pero Sarai comienza a maltratarla. Agar tiene un poder de la fecundidad que en Sarai parece ser que no estaba. Así que algo muy triste, ella huyó de su presencia. Una esclava que se fuga, una esclava que se escapa. Habrá pasado montones de veces en la historia de la humanidad. Y uno pensaría, bueno, si es una esclava que se fuga de la casa o del clan o del lugar donde tiene que estar, es una transgresión, a ver cuál va a ser el castigo. Miren lo que ocurre en vez del castigo. El ángel de Yahvé encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Una esclava que fue maltratada y que huye, ¿y a dónde va? Va al desierto, y el texto dice, del camino de Sur. Y uno mira y ese es el camino que vuelve para Egipto. Ese es el camino que vuelve para Egipto. Lo que está planeando Agar es ver si puede volver a su lugar, ella que es egipcia. «Vuelve donde tu señora», le dijo el ángel de Yahvé, «y obedécela». Uno dice, «Uy, wow, vamos a volver a lo mismo de antes, vamos a volver a la misma situación». No vamos a volver a la misma situación porque Dios irrumpe en esta huida. Sigue diciendo el Génesis. El ángel de Yahvé le dijo, «Multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no se podrá contar». Y añadió, «Mira que has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será como una bestia salvaje, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y frente a sus hermanos plantará su tienda». Me quedo en esta primera parte. Agar que huye, el ángel le dice que tiene que volver, y uno dice, uy, vamos a volver a lo mismo, a este clan donde Sarai la va a seguir mirando con recelo, donde la va a seguir maltratando. Pero aquí ha aparecido Dios. En el camino de esta esclava, extranjera, pagana, pobre, fugitiva, ha aparecido Dios. Y Dios ha aparecido con una palabra de promesa: «Multiplicaré tu descendencia de tal modo que tu descendencia no podrá contarse». Cualquiera de nosotros que esté familiarizado con la Biblia, estas palabras nos suenan tal cual a la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. «Mira las estrellas, así de grande será tu descendencia». O sea que esta promesa de Dios de asegurarse un pueblo, y un pueblo numeroso, es una palabra que Dios le dice a Abraham, pero que Dios también le dice a la esclava. Yo creo que vale la pena que nos detengamos en estos puntos, porque a veces nosotros, como me dijo una vez una catequista, lo hacemos muy mezquino a Dios. Contamos la historia y decimos, y Dios bendijo a Abraham, le prometió una gran descendencia. Ah, pero mira, a Agar, la esclava egipcia, también le prometió una gran descendencia. No lo hagamos mezquino a Dios. Y sobre todo si leemos en ese contexto histórico, como digo, donde el crecimiento, los hijos, la fecundidad, aparecen como lo primero básico y necesario para sostener la vida. Después, por supuesto, nosotros esto lo releemos desde Cristo, como dice San Pablo, un pueblo numeroso que no se formó por los lazos de sangre, un pueblo que es de los creyentes. Después tenemos toda la relectura cristiana, pero toda esa relectura cristiana se basa en estas palabras de la promesa. Las palabras del ángel, que seguro nos suenan a todas las veces que algún ángel apareció y habló con María, con José, con Zacarías. «Mira que has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael». Se le confía a Agar el nombre que el niño va a tener. Esto también es un elemento llamativo, porque en general, dentro de los clanes patriarcales, dentro de esta organización del patriarcado, el hecho de poner el nombre era prerrogativa del patriarca, del paterfamilias. En este caso, esta función se le está confiando a la esclava. Quiere decir que Dios ya hace mucho que estaba haciendo de su obra una obra universal y de su salvación una salvación que no tiene límites. Yo creo que a veces somos nosotros los que nos cerramos mucho en la forma en que leemos la historia de salvación. Es Agar la que va a tener que poner el nombre, Ismael. Ismael etimológicamente significa Dios ha escuchado. Dios ha escuchado, Dios ha escuchado la situación de esta esclava extranjera que en este contexto del clan patriarcal, por esta potencia que ella tiene, que es la fecundidad, ha quedado en este lugar de la maltratada, a tal punto que piensa en escapar y aparece el ángel de Yahvé para recomponer. lo llamarás Ismael porque Yahvé ha escuchado tu aflicción. Yahvé ha escuchado tu aflicción. Sin embargo, las mismas palabras del ángel anticipan que no va a haber una armonía total. Su tienda frente a la tienda de sus hermanos. Va a haber una historia ahí larga, larga, de tratar de reencontrar ese origen común y tratar de reencontrarse todos como miembros de este único clan de Abraham, Sara y Agar. No va a ser fácil esa armonía, no va a ser fácil. Y después entonces viene una parte que ahora después de la música es la que nos vamos a detener puntualmente. Hasta acá, Agar, podríamos también haberle puesto como consigna de este programa, escuchó a Dios, pero entonces ahí, junto al pozo de agua, con todo el simbolismo que sabemos que el agua tiene, va a venir esta cuestión de la visión. Así que si te parece, Néstor, ponemos un poco de música y después nos adentramos en estos últimos versículos que son bien, bien reveladores en esto de la visión.
La verdad, estamos conociendo, aprendiendo mucho de esta mujer fuerte también del Antiguo Testamento. Vamos a la música y ya continuamos en una nube de testigos.
Veo a Dios, entre tantas otras cosas, en un recién nacido, en una madre embarazada, en el arte, en la música, en el baile, en las estrellas, en el cielo, en las montañas, en los mares, toda esa belleza que es la naturaleza, especialmente me encuentro con él, por supuesto, en la Eucaristía.
Muchas gracias a los amigos que se van sumando en esta noche. También lo hace Silvia González. Los escucho desde Villa Ángela, en Chaco. Veo a Dios en cada momento que viene a sacudirme el alma, ya sea por una situación familiar, social, laboral, y también en los momentos que me acarician el alma, un festejo, una celebración, un encuentro. También nos escribe Lucía Mazzia desde San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe. Yo veo a Dios en cada nacimiento, cuando estoy con mis nietos y también frente al Sagrario, frente al Jesús Eucaristía. Gachi Díaz Moreno, desde Mar del Plata, en la más absoluta pobreza y en los enfermos es cuando logro encontrarme con el Señor. ¿Cómo le pasó a Agar, Gloria? ¿Qué historia esta, no?
¿Qué historia? En este sufrimiento, en esta huida, pensemos además que está embarazada, así que todo lo que implica esta situación por la que está pasando, este huir al desierto en su embarazo, con todos sus temores. Y primero entonces escucha al ángel de Yahvé en esto que es verdaderamente una anunciación, ¿sí? Una anunciación, se da el nombre del niño, se anticipa lo que va a ser la vida del niño. También es interesante que en toda la primera parte, cuando es la discusión, digamos así, entre Abraham y Sara con lo que van a hacer, en ningún momento aparece la voz de Agar, ¿no? Como que, bueno, ella está ahí como motivo de disputa sin tener palabra propia. Y en esta huida al desierto es Dios el que le da la posibilidad de hablar, porque Dios le dice de dónde vienes y a dónde vas. Creo que es un elemento muy lindo también del texto, ¿no? El texto, mientras Abraham y Sara primero están resolviendo, bueno, sí, acostate con ella. Después Sara diciendo, bueno, no, ahora como me tiene recelo, mejor la echás. Y en ningún momento nadie le pregunta a Agar qué le pasa a ella. Es recién en el desierto, en el encuentro con el ángel del Señor, cuando el ángel le pregunta de dónde vienes y a dónde vas, y Agar puede hablar, ¿eh? Ella escucha el mensaje del ángel y ella puede hablar, puede entrar en diálogo. Y después aparece esto de la vista. Una vez que ella escuchó el anuncio, dice el texto, Agar le dio a Yahvé, que le había hablado, el nombre de Tú eres el que me ve. Porque dijo, ¿será que he llegado aquí a ver las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo de agua Pozo del Viviente que me ve. Está entre Cadés y Bered. A ver esto. Agar le da un nombre a Dios. Tú eres el que me ve. Esto, en definitiva, tiene que ver con una experiencia mística muy importante. Porque nosotros podemos invocar a Dios e invocarlo con nombres conocidos. Pero Agar está haciendo algo más. Agar le está dando un nombre a Dios. Tú eres el que me ve. En hebreo es, tú eres el Roí. A mí me hace pensar cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos contestan con expresiones que ya conocen. Pero Jesús hace la pregunta a sus discípulos y a cada uno de nosotros para que podamos contestar no con lo que ya conocemos, sino desde esta experiencia íntima y personal. Agar contesta desde ahí. Y por eso Agar, dicen los autores, se toma el atrevimiento de ponerle un nuevo nombre a Dios. Tú eres el que me ve. La experiencia de ella se convierte en una forma de nombrar a Dios, un atributo de Dios que se revela a partir de la experiencia de esta esclava. La pregunta, ¿será que he llegado aquí a ver las espaldas de aquel que me ve? ¿Cómo es esto de las espaldas? Vieron que siempre en el Antiguo Testamento está la creencia de que nadie puede ver a Dios cara a cara, porque Dios es como el sol. Si lo llegas a ver cara a cara, te supera tanta luz, tanta fuerza, tanta potencia y te morís. Entonces la expresión dice, ¿será que llegué a ver las espaldas de aquel que me ve? Pero para el lenguaje del Antiguo Testamento esto es llegar a entrar en contacto con Dios. Miren cómo llegó Agar a ver y a entrar en contacto con Dios. En el dolor y la incertidumbre de la huida, cuando en el desierto encuentra un pozo de agua y ahí es donde puede parar un rato, cuando el ángel de Dios le permite tener palabra, le permite entrar en diálogo, entonces allí Agar tiene la posibilidad de decir lo que le pasa. Cuando se dan todas esas circunstancias, ella experimenta que ahí está viendo a Dios. En encontrar un pozo en el desierto, en encontrar a alguien que le da la palabra, ahí está viendo a Dios. Y tan fuerte es esta experiencia mística que la lleva a ponerle a Dios un nombre nuevo. Como le pasó después a los místicos que le empiezan a dar nombres a Jesús, el amado del alma, ¿sí? Esta experiencia que necesita no fórmulas ya conocidas, sino un nombre nuevo para expresar esa realidad totalizante que está tomando toda la persona. Y dice, por eso se llama ese pozo, pozo de el viviente que me ve, pozo de la Jai Roí. Y de paso esto nos trae entonces un dato muy interesante. Los pozos de agua sabemos que están siempre ligados con la vida. Sabemos que también muchas de las tareas inherentes al hecho de ir a buscar agua eran tareas de mujeres y eran tareas de esclavas. Acarrear los cántaros con agua, sabemos muy bien que en la antigüedad fue una tarea de las mujeres. Proveer el agua para, si estamos hablando de pueblos sedentarios, para una familia o para un clan, muchas veces era la tarea de las esclavas o de las mujeres jóvenes. Por lo tanto, hay toda una experiencia de Dios que se comparte en un trabajo muy concreto, en un trabajo muy concreto que era llenar los cántaros de agua, llevarlos hasta la casa o hasta la tienda o hasta donde fuera. Y en esa tarea tan cotidiana, dura ciertamente, porque hay que andar cargando litros y litros de agua, pero ahí se puede experimentar que Dios está presente si hay palabra, si se le da la palabra a las esclavas, a las mujeres, a los pobres. Cuando se da la palabra, allí podemos experimentar que Dios está. Y aparece un elemento que también dicen los estudiosos, pero qué raro, no pasa otras veces, ni en la Biblia, ni en la estructura patriarcal. Es una mujer esclava, extranjera y pobre la que le pone el nombre al lugar. Este es el pozo del viviente que me ve. Podemos pensar los lugares donde habitamos hasta hoy en día. ¿Quién le puso el nombre? ¿Por qué se pone el nombre? ¿Quién es la autoridad que define este lugar se llama así? En el caso de este pozo, es esta experiencia íntima, cercana, esta visión, con toda la fuerza que tiene la palabra visión, esta visión de una esclava fugitiva que da nombre al lugar. Dice una autora, esta es la esclava que se escapó del clan y en vez de un castigo encontró un premio, vio a Dios. Por eso ella vuelve al clan, porque en definitiva la vida de Ismael tiene que ser vida de este clan, del clan de Abraham y Sara. Tiene que ser vida de este clan, del clan de Abraham y Sara. Con todo el conflicto que tiene después, por eso esto de la tienda de él frente a la tienda de sus hermanos, la tradición dice que el pueblo hebreo desciende de Isaac, el hijo de Sara, y los ismaelitas, los hijos de Agar, son los árabes. Con lo cual este texto tiene una importancia grandísima también. Hoy en día que hablamos del diálogo interreligioso entre las religiones monoteístas, entre el judaísmo y el islam, justamente los descendientes, los árabes, que en su gran mayoría son musulmanes, algunos no, pero en su gran mayoría lo son, se reconocen como descendientes de Ismael. Por eso digo, una larga historia donde no siempre fue todo armonía. Pero es muy interesante que Agar, la esclava extranjera, también recibió bendición de Dios en la promesa de multiplicar la descendencia. No lo hagamos mezquino a Dios. En la promesa de multiplicar la descendencia. Y el capítulo 25 de Génesis, porque en el 21 otra vez hay problema, otra vez Agar se tiene que ir ahora con el chico ya grande, después vuelve. O sea, estos viejos relatos evidencian los conflictos y las discordias que en tantas familias hubo y habrá. Pero el capítulo 25, cuando Abraham muere, dice que ambos hijos, Isaac e Ismael, entierran juntos a su padre. O sea que allí hay un vislumbre de unidad. Es un texto que en los últimos tiempos, con todas estas cuestiones del diálogo interreligioso, se ha vuelto a tomar con mucha importancia. De hecho, también las tradiciones que tiene el Islam sobre la figura de Agar son muy interesantes porque amplían el texto y cuentan, ¿no?, cómo Agar, cuando en un primer momento no ve agua, se pone a buscar, está representada como una mujer que está en búsqueda de la vida, y unos textos muy, muy bonitos. Yo, si me permitís, Néstor, como sé que siempre sí. Habrá oyentes a los cuales les interesa seguir estos temas, y sobre todo que es un tema de tanta actualidad, por el tema del diálogo interreligioso, también por otros temas que tenemos hoy en día dando vueltas, como es el patriarcado, la maternidad subrogada, las cuestiones de la descendencia, montones de temas actuales. Quiero nombrar un libro de Editorial Claretiana. El libro se llama Las hijas de Agar, Las hijas de Agar. Y son las ponencias de un congreso que hubo en Italia, que fue un congreso interreligioso donde teólogas cristianas, judías y musulmanas trabajaron juntas sobre la figura de Agar. Lo que es raro que yo recomiende algún libro al aire, pero en este caso lo hago porque a quien le interesen estas cuestiones, mirando el texto bíblico, pero también viendo todas las resonancias que tiene para la actualidad, verdaderamente a mí me fue muy iluminador. Se llama Las hijas de Agar y es fruto de un congreso interreligioso que se hizo en Italia. Mira. Creo que bien vale la pena rescatar esta experiencia de una esclava extranjera que aún en su dolor, aún en su huida, en este camino por el desierto y en esta desesperación de verse sola y embarazada en el desierto, tiene la experiencia de Dios que acompaña la vida de los pobres y que se pone del lado de los pobres para salvar la vida, para salvar la descendencia y para bendecir. Y para bendecir. Siempre recuerdo la reacción de esta catequista que, leyendo textos así, dice: pero qué mezquino lo hacemos a Dios. En la catequesis solo contamos que lo bendijo Abraham y no contamos, bueno, me salteo el capítulo 17 donde también la bendice a Sara y también hay promesa sobre Sara, así que este es nuestro Dios, nuestro Dios de la vida.
Es un Dios de la vida, exactamente, como lo estás diciendo, Gloria. Estamos ya llegando al final de este espacio. La verdad que ha sido un gusto. Esta noche nos has hablado de esta mujer fuerte, esta mujer extranjera, esclava egipcia, pero que también nos ha dejado muchas enseñanzas. Gloria, te mandamos un gran abrazo desde aquí. Gracias por habernos acompañado y el próximo miércoles estaremos nuevamente en una nube de testigos.
¿Cómo no? Nos vamos a encontrar entonces el próximo miércoles y seguimos caminando con todos estos hombres y mujeres que hacen la historia.